Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y está Cayetano, que no iba a estar hoy, pero Cayetano contó que el avión finalmente no salió, habló de sus miedos a los aviones, habló que cambió de lugar y yo le conté la historia, que creo no equivocarme, de Carlitos Páez, que la había cambiado de lugar. Entonces dijimos, tenemos que hablar con Carlitos Páez, que está en Uruguay y quizás es la palabra autorizada para hablar de esto. Y hace mucho nos charlamos con él, nos gusta hablar con él. Carlitos, ¿cómo le va? Andy te saluda, buen día.
Qué alegría. El otro día te vi en el programa de televisión hablando de aviones también y dije, bueno, cualquier momento me
nombra. No, qué bueno. Vos sabés, son mi tema preferido, todos los que tenemos miedo a los aviones, tu historia es...
Vos le tenés miedo, Andy, ¿no?
Y yo le tengo un poco de miedo, cada vez menos, pero cuando se mueve ahí arriba siempre pensamos en vos, es una fantasía.
Es por eso el fanatismo de la historia.
No, me caes muy bien por toda la historia, sabés que es espectacular, pero además vos me caes muy bien porque además tú siempre, alguien que vivió como vos, la historia Viven, que es quizá una de las más conocidas, tragedias aéreas y todo lo que eso implica, pero que además tu historia fue mucho más difícil. Cuando volviste me parece fascinante, pero bueno.
Qué gracioso cuando vos decís la historia Viven, porque Viven se llama por nosotros, no es al revés. La gente me dice, claro, te presento a Carlitos que estuvo en Viven. ¿Cómo Viven?
Claro. La Viven es la película. ¿Es la película o el libro, Viven?
La película y el libro, pero es gracioso como... Claro, han pasado 47 años, pero la gente te dice, ellos estuvieron en Viven. No, Viven es por nosotros.
Claro, ellos estuvieron en la cordillera.
Si nosotros no hubiéramos estado, no se llamaría Viven, digamos.
Exactamente. Bueno, yo conté, Carlitos, claro, yo soy como... Creo que estoy al nivel tuyo ya de la historia de todo lo que sé, pero la historia de que le cambiase el asiento a tu amigo.
Sí. Es que lo que pasa es que en esas, siempre pasan en esas situaciones, pasan cosas. En mi caso personal, yo cambié el asiento con el Vasco Echevarren 3 minutos antes del accidente, porque él quería sacar fotos para llevarla a la...
Ah, ¿ya estaban arriba?
Estábamos arriba, sí. Estábamos cruzando la cordillera, eso fue 3 minutos antes del accidente, y él me cambia el asiento. Yo se lo doy a regañadientes, porque yo era un nene malcriado, que lo que quería, viste, los nenes malcriados, que eran la ventanilla, y este me lo pide para sacarle fotos a la novia. Yo me quería hacer el mayor y dije, okay, dale, quédate ahí. Y bueno, y eso hace que yo esté vivo y él no, fíjate vos lo que son las situaciones. Pero también Tito Regul es un íntimo amigo mío, se perdió el avión porque se había agarrado una borrachera el día antes y llegó tarde, después se tomó un KLM y él llegó a Chile y nosotros no llegamos.
Esa historia no la sabía, o sea que hoy tiene que ser alcohólico porque le salvó la vida eso.
Bueno.
Bueno, está bien, no quiero saber.
Son los beneficios de la... Pero mira.
No, deja, no entremos en detalle.
El destino que después, años después, se murió en un accidente de auto por...
¡No! Por haber tomado más.
Sí.
Mirá. No, por haber tomado más, ¿o sí?
Sí.
Sí, por haber tomado
más. No, boludo.
Destino final.
Destino final.
Y bueno, pero viste que, qué sé yo, el destino es el destino y después lo que hay que hacer es lo que uno puede hacer con el destino, digo.
Totalmente. Carlitos, ¿no te da miedo a volar? Que es quizá lo que más te preguntan, obviamente, pero ¿no te da miedo a volar?
Mirá, es lo que más me preguntan, seguro. Es la pregunta que más me hacen en las conferencias, es si me da miedo el avión. Se ve que la gente le tiene mucho miedo, pero de verdad, yo le perdí el miedo al avión. De hecho, el avión, yo tengo como 6 millones de millas en American Airlines y en la Chile, claro. Y el avión es seguro. Cuando tú preguntabas el otro día en el programa si han habido situaciones...
Ah, el miedo, sí, de los aviones, sí que...
Sí, yo tuve una situación justamente yendo de Montevideo a Estados Unidos, pero que pasaba por el 6, al día de un temporal muy grande que hubo en agosto, hace como 10 años. Y el avión nuestro no podía aterrizar en Ezeiza, y las azafatas me miraban a mí, yo las miraba a las azafatas. Las azafatas me miraban, claro, a mí como diciendo, bueno, ese es el que manda.
Pregunté por qué hay que hacer.
Es tremendo eso, boludo, claro. ¿Qué hacemos, bueno, Carlito? No sé.
Y bueno, que te pase de vuelta, yo siempre digo que deberían, los que tienen miedo, decir, me deberían invitar a mí porque las posibilidades...
No tiene, claro, no, estadísticamente no puede pasar eso.
Sí.
No puede pasar eso.
Ah, ¿sabés qué? En una parte digo que Viacom compró los derechos del libro de mi padre para hacer una serie, que eso está bueno, ¿viste? Sobre la búsqueda de los Andes, que me parece...
Mirá.
Basado en el realismo mágico, porque es un libro que es un poco tipo... tipo, penalidad de soledad, digo, es esa cosa que tenía papá, que para psicólogo, que todo eso, y bueno, y para hacer una serie, que eso está bueno, que eso cuando pase por Buenos Aires te hablamos un rato.
No, ya quiero que vuela siempre, quiero que, me gusta siempre que venga a la radio, a la tele, a cualquier lado, porque hablar con Carlito es espectacular y es... Y bueno, ya haremos...
Si no te puedo ver como periodista, vos sabés que no puedo verte como periodista, digo, este loco es un loco que es un amigo, digo, así te veo.
Y yo también, nunca vamos a hacer un viaje juntos, pero no importa, el resto vamos a ir a...
Bueno, si querés viajar seguro, viajá conmigo.
Claro, bueno, claro, está bien.
Seguro.
Pero ¿sabés qué? No, pero hay algo que lo que sí tengo un sueño, que lo voy a hacer algún día con él, no lo pude hacer todavía, sí, por supuesto, si él quiere, que es... ir ahí a la cordillera donde está obviamente el lugar.
Te voy a decir, yo dije que no lo hacía más, pero si es contigo lo hago.
No, lo vamos a hacer, es mi sueño hacer eso, un día un programa hacer. No, lo voy a hacer, porque tengo que hablar con él. Si voy yo solo, ¿qué hago? Lo llamo por teléfono, claro.
No tanto por llegar al lugar, sino por revivir lo que vivimos. A mí me tocó hace 2 años, lo hice con toda mi familia, que fue alucinante.
Con National Geographic, ¿no? O algo...
No, bueno, eso fue antes, pero ahora volví con mi familia, que se hizo un... Hicieron 5 capítulos también, fue muy duro.
¿Cómo es ir con tus nietos y eso, sabiendo que podrías tranquilamente? No, que
es horrible, porque yo en la cordillera, y a vos te queda claro, yo siempre fui un poco el divertido, el siempre con el humor, la paz y todo eso. Pero ahora que fui con mis con 2 hijos y 4 nietos, yo no me podía hacer el divertido, ¿viste? Porque no era divertido el tema. Entonces yo no podía hacer el payaso, no sé cuánto. Entonces me quedé sin mecanismo de defensa. Y la verdad que para mí fue duro, te soy honesto, Andy.
Mira.
Fue duro porque rememoré una cantidad de cosas. Mi hija me decía, papá, yo no te creo que vos estuviste acá. Mi hijo lo mismo.
¿Pero que tu hijo nunca habían subido, tus hijos?
No, nunca.
Ah, no te puedo creer, porque ellos crecieron con la historia que su papá es,
claro,
entre
claro.
comillas, una celebridad de algo que en realidad es sobre una tragedia, pero sí lo es. Crecieron con eso, con un padre público a raíz de eso, más el abuelo, que es uno de los pintores más...
Pero una de mis nietas me dijo, a mí me dicen Parker por un programa de televisión que yo tenía, me decían Parker. Me dice, Parker, acá vivimos de todo. Porque claro, los chicos lo viven, primero la ilusión, la parte divertida del tema, después la emoción, llorar al lado de la cruz. Digo, la verdad que viví todas las emociones. Digo, para mí fue duro, pero también fue necesario porque era un... deber que tenía.
Mira, es la primera vez que te escucho como que te generó como una angustia, porque es verdad que él siempre le pone humor, le pone onda, puede contar otras cosas, pero te veo conectado y también entiendo que eras otra persona a los 18 años, venís contando esta historia, pero llegado arriba y viendo la cruz y eso que ya conocemos, imagino que ahí te conectás con otro, Carlitos.
Sí, además cuando llegamos a la cruz era febrero y empezó a nevar, bueno, todos lo veían como un mensaje, pero digo, no, qué mensaje, está nevando, estoy muerto frío, porque esa es la verdad, digo, y la verdad que la pasamos duro, pero bueno, Andy,
bueno, Carlitos,
en septiembre tengo un par de conferencias en Buenos Aires, así
te esperamos acá en PH, en todos lados, Carlitos, vamos a comer como fuimos un día, dale.
Ah, qué buena comida, vos sabés que me la acuerdo como si fuera hoy.
Vos sabés que muy pocas veces concreté una cena de la que decimos vamos a comer, nunca voy, pero Carlitos es uno de los que lo concreté.
Sí, señor.
Andy, te mando un abrazo gigante y saludos a todos por ahí.
Un beso grande, chao.
Te quiero, viejo, chao.
Chao, Carlitos Páez. Es divino.
Un fenómeno.
Bueno, pero que las historias, ¿no?
Wow.
Son mató
eso de si querés viajar seguro, viaja conmigo.
Y sí.
Porque es improbable que pase de nuevo. Como...
A mí me pasa algo ridículo, pero si estoy en mi abuelo y hay un cura, una monja, un rabino, me quedo tranquilo. Digo, tranquilo, no va, sí, no va. No. Están como estos, están comunicados.
Totalmente racional. Dos cosas te voy a decir. Perdón. Una, al Mundial de Alemania, creo, el de Rusia.
Sí.
Viajé en el mismo avión con Susana Jiménez, que te acordás que dice nota.
Sí, dije, claro.
Viaja Susana, imposible.
Y ni salís en el diario.
No, más, sí, lo mismo decían los que viajaban con Gardel.
Es verdad. Y por otro lado, ayer vi una serie de notas de Maradona en Napoli. Y un avión que se tomó el plantel del Napoli, no sé para ir a jugar a dónde, que se movía. Y uno dijo, tranquilo que está Diego. No se va a caer, está Diego.
Es verdad. Bueno, pero igual...
No, lo que me dejó helado, la historia del que no se subió al avión porque se puso en pedo.
Y murió
y terminó
después.
Muriendo por...
Es muy destino final, sí.
Destino final terrible. Destino final también nos cagó el avión, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos con NASA y serio, vamos a hablar un mínimo de su vida para conocerla, porque nosotros tenemos siempre, no te conocíamos la voz,
ni siquiera.
Por pasapalabra.
Claro, así sí, es verdad. Yul trabaja ahí. Aparte me cruzó el otro día en el canal y yo tenía una cara de culo tan importante. ¿Por qué? No. Porque estaba con unos zapallitos rellenos en la mano y una cara de culo tenía. Yo se dije, ay.
Zapallitos rellenos te mata.
Un tupper
está arriba. Iván de Pineda también labura en Pasapalabra, pues está siempre.
Sí, va siempre.
En tu programa.
Excelente. Viene seguido.
Mira en tu programa.
¿Por qué tenías cara de culo, NASA?
Porque fuera del aire, vos me ves al aire y capaz me ves tipo sonriendo todo el día.
Pero fuera del aire sos mala onda.
No sé si mala onda, pero tengo un carácter medio...
fuerte.
Como sí, se podría decir. Aparte fue una semana que, no sé si fue el eclipse o lo que haya sido, pero todo mal salió. ¿Viste esas semanas que una tras otra medio...?
¿Cómo le echaron todo?
No, pero el eclipse es verdad.
Igual, todo el mundo le echaba la culpa
al eclipse. El eclipse yo creo, es irracional, pero para mí...
¿A vos te pegó mal el eclipse?
Sí, algo raro hubo, ¿te acordás?
Algo pasó.
No, algo raro.
Mal humor. O sea, si tienen mal humor, tienen mal humor.
No.
Mercurio retrógrado, fue todo.
Retrógrado. Algo del eclipse pasó. Escúchame, ¿y cuánto hace que estás en el canal?
Y este es mi tercer año.
Tercer año, poquito. ¿Te costó entrar? ¿Remaste mucho para llegar?
Sí, la verdad que sí, para entrar al medio, de por sí, porque yo no tengo ni familiar, no conocía a nadie, empecé de cero. Entonces fue, apenas estaba en la facultad, yo ya empezaba a ir a radios, a moverme por todos lados, a hacerme contactos también, porque viste, cuando vas a la puerta de la radio, empezás a conocer desde el seguridad, que
sí,
te querés caer bien, como para que te pase el dato de quién es al que le tenés que dar el currículum, claro. A todo. Y bueno, me costó bastante, la verdad que sí, pero fui aprendiendo sobre la marcha, trabajando también otras cosas para pagarme la carrera. Y después di con el Pelado López, que de hecho mi primer laburo fue en Estudio Playa, la radio de Badía. Mí fue un ejemplo, en Pinamar. No con Badía, fue justo en esa transición. Y empecé a laburar ahí con él porque le mentí, básicamente. Así que, Pelado, si estás escuchando, te mentí.
¿Por qué?
Ellos querían una operadora. Operadora, tipo
operador,
en control.
Suca. ¿Y vos dijiste que sabías?
Y yo le dije, yo sé operar, ni no. Un pedo, o sea, no tenía ni perra idea de lo que era. Me fui a un par de radios que tenía contactos y dije a los pibes, bueno, enseñame a qué sirve, para qué sirve cada pote, no. Lo mínimo.
Me gustan esa historia, como te fuiste a un costado, voy al baño y vengo y pones YouTube, cómo ser operador.
Tutorial. Cómo manejar
una... ¿Pero no hay que tener un carnet para operar?
Para está la carrera de
la playa,
operador.
Pero en la playa estudié playa.
La verdad que fue re ladri lo que hice. Yo fui re ladri.
¿Pero fuiste operadora?
Y fui como operadora y yo dije, bueno, igual, sobre la marcha aprendo. Total, la radio se lanza el 1 de enero, tengo 3 días para aprender. Yo iba el 27 de diciembre y dije, bueno, claro, cuando voy no andaba nada. La radio se estaba, teníamos que limpiar, era un quilombo.
Claro, además esa radio en la playa queda todo el año.
Y bueno, tenés que empezar a levantarla. Claro, la primera vez que operé fue en el Estudio Playa, lo que se hace es la fiesta, se hacía la fiesta, que hacía la cuenta regresiva cuando empezaba el año, que era de Badía, ahora hace el Pelado, y esa fue la primera vez que operé, con toda la playa llena de gente.
¿Y salió?
Salió, pero de milagro, y yo en crisis pensando que estaba en la NASA, básicamente. En una viene el Pelado, yo temblando, y me dice, poner en automático, dale, venite, ya está, vamos a festejar, olvídate, salió todo bien, ya está, listo, olvídate.
¿Y quedaste como operadora?
Y quedé como operadora y dije, mira, la verdad yo soy locutora, tenía tantas ganas de laburar acá que me mandé.
Ah, le dijiste la verdad.
Le dije la verdad, entonces aprendí a operar sobre la marcha con, Miguel, que es un emblema de Estudio Playa, y al mismo tiempo hacía loco operación y ahí me fui metiendo de a poco. Y
perdón,
fue bien.
Zuka.
Sí.
¿Cuántas veces te dije que me enseñes algo? Me dijiste, muy complicado, no vas a poder.
Imposible, entre días
la primera quincena estaba operando.
Tomá, Zuka, bueno, para vos. Tenés que poner un poco más de huevo, tal ejemplo.
Okay.
Es tu culpa ahora.
Claro, ok.
Ahora es
gracias,
tu culpa.
Gracias, Zuka. Me dijo, es imposible, tenés que estudiar 5 años.
Sí.
Puedes tocar física.
No, igual, en honor a la verdad, el locuoperador es medio enemigo del operador.
La verdad
en
sí,
el mundo laboral.
Es una precarización.
Es precarización.
Empleo,
o sea, donde hay dos personas laburando, de repente tenés una.
Digamos. Está bien, igual ella fue de operadora.
Es que no es culpa de ella. O sea, no es culpa del precarizado la precarización. La precarización es culpa del precarizador.
Qué difícil.
Hay radios que son de locooperador.
Sí, claro. Recientemente abiertas.
Sí, señor.
Sí.
Recientemente abiertas también.
Lárgalo.
Pero porque si vimos
esto termina con el cocinero mozo. No quiero verte con el cocinero mozo, como precarizando.
Y personal de seguridad.
Okay,
y
claro.
Sí, está bueno tu planteo, Harry.
¡No! Mauricio te banca.
Claro, sí, claro.
A ver.
Laburan tres personas, laburan.
Sí, está bueno tu planteo, Harry.
Sí, un abrazo, Mau.
Está muy contento con vos, empresario, sí, Mauricio.
Por supuesto. Sí,
en su gestión te hiciste empresario.
Estoy haciendo conocer la ciudad. ¿Sabes cómo embellecimos esas esquinas?
Escuchame. NASA, ¿pero vos fuiste al programa de Guido Casca, el juego del chape?
Fui, pero no chapé. Pará, porque se dieron cuenta que...
¿Cómo?
En ese interín que yo quería entrar al canal, entré al programa de Guido para dejar un currículum, para ver en una productora algo, meterme.
Sí. En Endemoles,
o sea, se dieron cuenta.
Pasás por la puerta de Endemoles y te dicen, entrá, chapate un pibe.
Claro, entrá y chapá. Vos tenés que ir y chapar al correo.
Si pasás ya por Ravignani, ya te dicen, vení que terminás en lo de Occhiato o en lo de Guido, o en Coso.
Algo vas a hacer.
En PH, cualquier cosa. Ahí entras.
Hubo
una historia.
Yo voy a cuestión de peso, ¿no? Paso por la puerta, entro a cuestión de peso.
Una historia. Me contó Pelufo una historia de uno que entró y salió en tres programas, en tres canales distintos. De cosas caminó.
Distintos programas.
Exacto. Bueno, pero te quería preguntar. Antes dijiste, ¿no? Belgrano. Llegué a Belgrano.
Sí, ahora.
Raro en mí. ¿Por qué?
No, porque bueno, yo. A ver, viví en Ituzaingó, pero en la parte llegando a Libertad. No sé, ¿conoces el oeste?
No tanto como para ahora decir cerca de tal y tal.
Bueno, por el lado de Libertad, por ahí como que no. Era impensado que yo en algún momento pueda vivir en Belgrano, ¿entendés? Porque en mi nivel adquisitivo, la verdad es que no. Y tampoco lo es ahora, pero digo, se dio que el precio fue re barato y dije, bueno, lo agarramos, entonces es impensado o raro. Ese cambio, ¿no? Fue un cambio bastante...
Pero, ¿por qué? Nivel adquisitivo ahí, siempre fuiste de tu familia ahí, la remó también.
Claro, viste que algunos dicen, bien, vengo de abajo, bueno, yo sí. Vengo del subsuelo, básicamente, ¿no? Es como muy de abajo, pero lo bueno es que se puede, ese también es un lindo mensaje. De hecho, en las redes sociales, cuando algunos se ponen a googlearme o ven alguna nota que haya hecho, siempre dicen eso, que está bueno el mensaje de decir, bueno, si esta piba que, la verdad... Viene de allá, de la nada misma.
¿Pero por qué tanto, tan de abajo? No leí la...
Porque no teníamos un mango partido al medio. O sea, la pobreza misma. O sea, era nada. Tipo, íbamos a las panaderías, que de hecho también eso está muy bueno y me encanta remarcarlo. En Ituzaingó las panaderías a la noche cierran y todo lo que sobra lo reparten a la gente que está en situación de pobreza. Uh-huh. Y bueno, íbamos con mi vieja a las 11 de la noche a buscar la comida, a buscar los pan.
¿Qué edad tenías?
Y ponele que habrá sido entre mis 13, 12, 13 años. Y
hace 15 años menos.
Hace un montón. Qué feo que me digas eso.
No, ¿por qué?
Pero al contrario.
No, te siento que no hace tanto. Eso no, quiero decir.
Claro, no hace tanto. Pero fue difícil. Y está buenísimo decir, bueno, la verdad que me costó un ovario, pero se pudo. O sea, no es algo imposible para las personas que piensan, no, ya está, la quedo acá porque no se puede. No, sí se puede. Te cuesta un huevo, pero se puede.
Bueno, pero a mí me parece, de lo que estamos hablando, súper valioso. Porque generalmente. Hay distintos lugares, nadie elige ni dónde nace, ni cómo, no. Pero después, obviamente es muy desparejo cuando tenés mucho menos chance, tenés que remarla mucho más de cuando estás a medio camino, pero llegaste a donde querías llegar.
Sí, se dio todo bastante bien y siempre, bueno, la idea era no quedarse quieta. Entonces la pegué con el pelado, que pegamos muy buena onda, después terminó la temporada, viste, decís, bueno, ¿y ahora para dónde
ahora
voy?
¿Qué?
También conseguí laburitos de vendedora de ropa, cosas así como muy... Nada que ver a la locución, hasta que bueno, tanto que insistí en redes sociales o yendo a la puerta de Canal 13, di con Ricardo Rabanelli, que la verdad fue el primero que agarró y me mandó después de 5 meses, y dice, che, precisamos gente, venite a una prueba, y bueno, y ahí empecé.
¿Y quién te tomó la prueba?
Bueno, la primera prueba fue Débora. Débora Pérez Volpin, que bueno, justo hoy es un día muy importante en la causa, fue ella la que me tomó la prueba, y fue ella la que me eligió. Así que ella y Carlos Delía. Y nada... Ahí conocí a una persona espectacular porque crecí un montón al lado de ella. Ella me enseñó todo, lo más solidario en la... La persona más solidaria que conocí fue ella, así que...
Qué bueno eso, porque además en este medio difícil, justo, lamentablemente, tenemos que hablar así en pasado, ¿no? Pero bueno, está bueno el recuerdo de que, de que una linda persona y de que...
Sí, es
buena onda, sin
fue
competencia.
Siempre maternal, claro,
está
fue
bueno.
Fue siempre de un lado maternal. Fue, de hecho, mira, le estaba contando a Cayeta.
Y a ella también le costó, a Débora, ¿eh?
A Débora le costó también.
También
bastante.
La remó y le costó. Y la cosa a veces de ser linda, a veces es más difícil que ¿no? Ahora creo que está cambiando, pero que te respete más y
en
vas a tener que ganarte tu lugar.
Sí, yo le contaba justo a Cayeta que ella me hacía preguntas capaz al aire y se acercaba a mí y me señalaba la pregunta que me iba a hacer, como para decirme, ¿sabés la respuesta? Claro. Si no, te la pregunto. ¿Entendés? Y esos códigos no los tiene todo el mundo. Otra que te quiere cagarte, te la pregunta y no la sabés y te expone, te deja expuesta. Ella no, lejos de eso. Y siempre te decía eso, si vos querés brillar, no tenés que apagar a la otra persona. No te encargues de eso, brilla vos. La otra persona va a brillar por su cuenta, pero si querés brillar... Cagando a otro no es la clave.
Ah, bueno.
Y eso me quedó siempre. Sí,
buenísimo,
la verdad que sí.
Buenísimo eso. Bueno, y quedaste ahí en...
Y quedé ahí, dando el tiempo.
Bueno, buenísimo, ¿no? No, pero... Pero es un montón y me gustan las historias de remo y que des ese mensaje, además.
Sí, está bueno. Y me gusta también cuando hay mujeres, que no sé, otra vez una chica en redes sociales de cerca de 40 y pico años, también había escuchado cómo fue, cómo me animé, porque no me animaba por el prejuicio, lo que sea, de ser locutora. Y me dijo, la verdad que me remotivaste y tengo 45 y voy a estudiar la carrera.
Muy yo bien.
No quería hacerlo porque me sentía vieja y la verdad es que lo voy a hacer.
Que aprenda los cuadros, escúchame.
No seas malo.
¿Y qué dice mamá?
Y mamá contenta.
¿Te ve
mamá
todos los días?
Sí, mamá orgullosa. Mamá soltera, madre soltera, así que también está contenta con la nena.
Bien. Pero madre soltera, ¿sabés quién fue tu papá?
No, no tengo ni idea.
No, ¿y no quisiste saberlo?
¿Y ella sabe y no te lo dice o tampoco?
Está ahí rara la situación, como raro, hay algo. Pero no, tampoco me interesó, no.
¿No te interesó?
No. Okay.
¿Hermanes?
No, que yo sepa no. No sé si de parte de padre, pero no.
Y eso, pero no te da como esa cosa de, aunque sea de...
Te da un poquito de curiosidad, pero ¿sabes la que me pasa? Es que
para conocerlo, después te puede decepcionar, no tenés ni idea, pero...
Me gana eso de decir, viste, que cuando un padre abandona a un hijo, siempre el hijo va en búsqueda del padre, a ver quién es el padre. Me da como decir, bueno, te fuiste, te borraste, listo, ¿qué voy a hacer?
Bien, justo el otro día hablábamos con... Vino PH, Fernando Dente, contaba la historia, que nosotros lo entrevistamos cuando fuimos a Nueva York y no teníamos ni idea de esta historia. Y viste que cómo es la historia, que él tiene 3 hermanos, los conoces, pero...
No se habla.
Claro, no, ya se habla con todos.
¿Tomás?
Sí, pero el papá de él era... En un momento la mamá se separa del padre, el padre era medio... Tenía una relación tóxica o violenta con la madre, y el padre él es el cura del colegio. Que la madre charlaba con él, ese padre de él, y se lo dijo ella antes de morir. Bastante heavy la historia. Y él después lo fue a conocer al padre. O sea, en un momento sabía quién era, escribió un mail, bueno, te quiero conocer, al cura, que dejó los hábitos en otra familia. Y medio, ahí no terminé de hablar bien, pero medio que fue una decepción, viste, que buena onda, pero también eso... Viste, cuando esperaba algo que no se dio.
Que no se dio.
Claro. Pero bueno, y ahí tu vieja te imagina una relación...
Sí, fuimos más
madre
que madre
soltera
hijas,
y sola
amigas,
las dos, claro.
Sí, fue más de amigas. Fue lucharla tipo codo a codo. Fue así, o sea, nos agarró esa. No tenés nada y estábamos las dos juntas en la nada. Y bueno, arrancando. La verdad que sí, no es fácil ser madre soltera y menos en ese contexto. Así
no,
es
total.
Complicado.
¿Y qué te gustaría hacer acá más?
Y la verdad es que yo quiero crecer bastante a nivel periodístico en el canal. De hecho, ahora estoy haciendo periodismo cultural. Me gusta mucho lo que es la parte de espectáculo. No de chisme, pero sí de espectáculos de cine, de teatro. Eso me fascina, ver obras, analizar, entrevistas, me encanta. Así que me estoy preparando para ver si puedo hacerlo.
Buenísimo.
Porque me gusta bastante.
Bien. Tenés para... ¿Y radio? ¿Sos locutora vos y tu amiga?
Me encantaría, me encanta. Aparte, de hecho, es como un cable a tierra, la radio es un hobby, es hermoso.
¿Y lo volviste a ver el pelado o no?
Y con el pelado laburé bastante, laburamos 3 temporadas juntos.
Ah, bien.
Así que, y este año fue la primera que no hice y fui a visitar en la radio y la verdad que es una relación re linda. Lo adoro, es un genio y siempre fue conmigo muy buena persona.
Buena onda, bueno, me alegro.
Recontra.
Yo estoy con muy buena onda.
Vos quedaste perfecto.
Muy buena onda. Sí, saneado. Está todo saneado, está todo bien.
¿Te jode que Jujuy esté con Del Potro?
No, ¿por qué?
Te pregunto. No, porque capaz que vos la conociste como mujer del pelado.
Claro, como que digas. No, si aparte el pelado está de novio y está por casar.
No, se casa el pelado.
Te pregunto por la relación de Jujuy, no por el pelado.
No, para nada.
Te viste lo que la...
¿Qué querés armar? Contame, dale.
Quiero sacar un título.
Fue raro igual a...
Sí, no, le pone tono de Frost versus Nixon, digamos, pero...
¿Te molesta, decilo? ¿Conoces a Del Potro?
No, pero te dio...
La foto del Potro
haciendo un corazoncito raro.
Corazoncito, decí, dale, hermano, volvále de...
Fue muy inmerso todo, ¿no? Como esa presentación, fue raro.
Yo a todo esto quiero saber algo. Angarola...
Atención.
Angarola, tengo una sola pregunta para vos. Angarola. Del Potro. ¿Pagó ¿O no pagó el Yao Yao?
¿Sabés qué me parece? Que no lo pagó, ¿eh?
¿Ah, sí? Quiero saber, ¿pagó? No, no. Es del potro, es millonario. ¿Pagó o no pagó el Yao Yao?
No pagó. No solo lo pagó, sino que no sigue a la novia.
Hagamos policía de Instagram, te lo pido por favor.
¿Cómo?
Hagamos policía
es
de Instagram.
El miércoles, NASA, el miércoles.
Sí. Oh,
no, si querés te puedo decir, digamos, porque hay mucho famoso que sigue a NASA. NASA pone una foto muy linda, ella es muy linda. Hay muchos que son del canal, entonces quedan escudados con que son del canal. Tipo Mario Barquich te sigue, pero del canal.
Claro. No ensucies a Mario Barquich. No, además, el que más banco de todo TN es Mario Barquich. Me encanta cómo es y su programa. Pero es compañero de trabajo.
No cuenta.
No, está bien, por eso.
Pero ¿quién más?
Yo sería te raro.
Leuquito Bebé del canal.
No, pero ese está desatado, ese es distinto.
Eso, es peligroso, Leuquito.
Vos sos el policía de Instagram. ¿Vos sabés que Del Potro tiene otra cuenta?
¡Ah, no!
Sabía de las tres cuentas del Pocho a la vez y no la del Potro. No.
Bueno, ayer Jujuy empezó a seguir a la nueva cuenta del Potro, que la tiene privada. Ojo.
Pero igual de él, desde la oficial, le comenta foto, le pone hola, bombón, sí.
Qué
igual,
cosa, ¿no? Comentarse públicamente, mandarle un WhatsApp, ¿no?
Aparte es el community manager el que le comenta, seguro. Y una foto de la mina que está comiendo Jorge, Miguel, que le voy a escribir algo.
Jorge, dile qué linda, mi amor.
Claro. Te digo gente que no es de Canal 13, sí, que la sigue a NASA. Por ejemplo.
A ver.
Bueno. Rodolfo Barilli, de la competencia.
Mira Barilli. Pequeño Barilli.
Es bilardista, hay que investigar.
Raro. Sí. Mariano Zabaleta.
Zabaleta, mira Zabala. Raro. ¿Lo conocías a Zabala?
No, en persona.
Raro.
Martín Pine, recientemente.
No, Martín Pine.
Sí. Arnaldo André. Me sorprende.
Arnaldo André me sigue.
Sí, Arnaldo André.
Ay, me muero.
Sí, y por supuesto, ¿no? Está adentro siempre. ¿Quién? Diego Díaz, ¿no? Por supuesto.
Está Diego Díaz, sí. Obvio, bueno. Obvio, Diego Díaz. Llama la atención cuando encuentres una mujer que no sigue.
No, por eso. No, en este
pero,
caso
NASA,
sí.
¿Qué? ¿Te sigue Arnaldo André? No sé si
me
lo tenés de ídolo o algo.
Arnaldo André, yo me muero.
Y sí, claro, novelas, ¿has visto novelas?
Obvio, lo adoro. Ya está. Me hiciste el día, gracias. Bien. Igual para, yo digo, ¿no? Qué cosita esto de estar todo el tiempo expuesto en las redes, porque yo no soy de seguir mucho y no te voy a dar nombre.
Encontró algo, ¿qué encontraste?
¿Qué encontraste?
Te está riendo.
No, porque además de Marquich, también la cuenta de En el Camino también te sigue.
Bueno.
En el Camino que suele seguir chicas raras, ¿viste?
Pero Mario es fanático.
Mario, muy amigo. La cuenta de En el Camino sigue... ¿Muchas chicas?
Ey, En el Camino me sigue un montón.
En el Camino sigue.
Vale, pero ese es el community manager, que es un flaco que no tiene nada que ver con Mario. Ese flaco le maneja la cuenta.
¿Seguro?
No. Poné en la cuenta En el Camino, dice @ turismo de San Juan y después Cande Love.
Aparte, no me sigue toda noticia, pero me sigue En el Camino. Raro.
Raro.
Raro. Bueno, voy a prestar atención a ver qué onda.
Fíjate en los pasillos quién es el CM de En el Camino.
Se armó algo lindo.
Bueno,
a lo que voy, ese es el sorteo público hoy por hoy.
Y un poco sí.
Ponele, yo si me gusta y no le estoy dando like, porque es obvio que lo va. El like es para que lo vean los demás, no para que lo vea la persona.
¿Conoció? ¿Tenés novio?
No.
No. ¿Y tenés ¿has salido con alguien por redes sociales?
No. Por redes sociales no.
¿Jugadores de fútbol te han escrito?
Me han escrito de fútbol, pero no es mi... No, yo soy
no
más...
Es tu target.
No es mi target. Yo no sé por qué voy por el lado de actores, no sé por qué, pero...
Ah,
me
y te han
más...
escrito actores.
Sí. Ajá, sí.
Y si brincas un poco, yo creo que le pegas un par.
No. Es eso, que esos actores, yo no los sigo ni ellos me siguen.
Sí.
Y hemos hablado, porque es cuando vos no querés que algo se sepa, no se sabe. Ahora, cuando vos estás dándole like, y es más para que lo vea Andy o para que lo vea vos, más que para que lo vea el propio actor.
Claro,
yo le escribo un mensaje directo, más fácil.
Muy bien, tienes razón. Bueno, ¿has escrito un mensaje directo?
Obvio, he respondido historia.
¿Y qué le dijiste a la mote?
¿Cómo? No,
bueno, bien arriesgado.
He mandado un que otro corazón, pero tiene novia la mote, ¿no?
¿Ahora?
No.
¿De vuelta?
Tiene novia, una chica divina, Kat.
¿Estás jodido?
Sí, tiene novia.
Es cuestión de tiempo, igual.
Qué rápido se ponen novios los actores.
Es cuestión de tiempo, va bien.
Casi antes de separar. Escuchamos. Bueno, no, ¿qué te iba a decir? Algo de.
Está bien.
No sé,
me olvidé.
Se me fue.
Sí, se me fue.
¿Vos tenés que ir al canal después?
No, hoy tengo día justo de mudanza, así que
claro.
Dejé a una amiga esperando allá las cosas y yo me vine para acá.
¿Cuántas amigas?
Hace una semana te estás mudando.
Me lo tomé con mucha calma. Sí.
La amiga es la novia de...
¿De quién?
De uno que es igual a Axel. Amigo de Maxi López, por eso la conocí el otro día en PH. Y
el novio
es igual a Axel.
Es igual a Axel.
Y es amigo
de Maxi López.
Pero pará,
venía el micrófono. Venía micrófono, es radio.
No, bueno, eso está bien.
Un novio es amigo de Maxi López.
Sí.
Y es igual a Axel.
¿Pero salieron de A4 con Wanda, ponele?
Yo no, me perdí la mejor parte.
La de Wanda.
Claro, porque cuando yo empecé a ser la novia de este falso Axel, ya...
ya se había separado.
Me hubiera encantado conocer a Wanda.
Claro. ¿Eso no, se lo decís a Maxi?
Sí, sí, se lo digo, claro.
Claro.
Y no te voy a decir lo que me dice.
Claro,
para
okay,
nada, para
claro,
nada. Vamos okay, a preocuparlo. Okay.
Bien, amigos, gracias, NASA, por haber venido.
No, por favor, a ustedes por invitarme.
Muchas gracias. ¿Cómo son tus redes?
Arroba NASA y serio.
Ahí está. Y está ahí la mano de...
Josefina Vives, me encuentra en Instagram. Ella quería tirar el chivo porque tengo una cuenta de moda divina, muy divertida.
¿Cómo se llama?
Y si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir?
¿Cómo se llama?
Good Vives se llama.
Good Vibes.
Good Vibes.
Good Vibes. No, Vives con B corta. Porque es mi apellido. La chica quiso hacer un juego de palabras y después, cuando querés tirar el chivo, no lo entiende nadie. Así que si me encuentran, claro, es excelente, un milagro, chicos.
Good Vibes.
¿Es algo de Carlos?
Y de Fernanda también. No sé, que creo y, que son mis padres.
Y de Marley. Alejandro
no,
Vives.
Me encantaría hacer algo.
Pero no.
No se encantaría.
No.
Claro. Todos queremos ser Mirko.
Todos queremos ser Mirko.
Está muy bien viajar.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.